Nos acercamos a la nueva propuesta de la revista Despertaferro en su edición de Arqueología e Historia, que nos traslada a la Atenas de Pericles, aunque la época que retrata va más allá del tiempo en el que vivió este jurista, magistrado, general político y orador, que llevó a la ciudad a su apogeo en el siglo V a.C. La Atenas clásica es la ciudad también del Partenón, de la Acrópolis, de las tragedias, de los grandes pensadores. Hoy nuestro guía por la Atenas clásica es Gustavo García, director de Despertaferro Arqueología e Historia. Buenas tardes, Gustavo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y lo primero que podríamos hacer es situarnos cronológicamente. ¿En qué época estamos para hablar de la Atenas clásica?
Pues bueno, para situarnos un poco en contexto, solemos hablar de la Grecia arcaica para referirnos principalmente al periodo que da comienzo en el siglo VIII a.C., ¿no? Después de esta etapa viene la etapa clásica, que es la que estaría antes del periodo helenístico y la dominación macedonia a partir de Alejandro Magno, esto hacia finales del siglo IV a.C. Por tanto, el periodo clásico es un periodo que daría comienzo con el estallido de la revuelta de las ciudades griegas de la Jonia a comienzos del siglo V a.C. Por entonces esas ciudades estaban sometidas a la dominación persa y bueno, esa primera etapa de la Grecia clásica viene marcada por el final de las guerras médicas hasta la retirada de los persas de Grecia en el 479 a.C. Por tanto, en términos generales, cuando hablamos de la Atenas clásica, grosso modo la situamos en los siglos V y IV a.C., ¿no? En la Atenas de la etapa clásica coincidiría, de hecho, con el final de las tiranías de los pisistrátidas y el comienzo de la democracia. Y son momentos profundamente marcados por el final de las guerras médicas, bueno, que supusieron el saqueo de Atenas por las tropas persas y causaron también una gran conmoción en la mentalidad ateniense. Más tarde, en ese mismo siglo, también estaría la Guerra del Peloponeso, que también haría algo parecido.
Sí. Bueno, y en esta época, nos situamos siglo V, IV, ¿cómo era la organización territorial de la península helena? Que sabemos que no estaba configurada como un país único, sino que era una especie de universo de ciudades-estado, ¿no?
Sí, exactamente, es una especie de amalgama, así una configuración territorial compleja fundamentada en una serie de ciudades-estado que básicamente estaban estructuradas en base a un núcleo urbano y a su territorio rural limítrofe, ¿no? La polis griega es una unidad políticamente autónoma por completo, pero claro, cada ciudad-estado tenía un perfil político que podía estar muy diferenciado en algunos casos, ¿no? La mayoría estaban dominadas por oligarquías que podían estar más o menos militarizadas. Atenas era la ciudad-estado que dominaba la región del Ática y que contaba con un territorio que es relativamente pequeño, pero que contaba con una apertura clara hacia el mar, ¿no? En esa época también es común la existencia de coaliciones de distintas polis que podían colaborar principalmente en cuestiones militares en caso de conflicto, ¿no? Por ejemplo, está esa Liga de Delos que dominaba Atenas y que se fundó con la intención de defenderse contra los persas después de las guerras médicas.
Bueno, en el momento de mayor desarrollo cultural, artístico y político de Atenas, brilla con fuerza uno de los personajes más influyentes de su historia, Pericles, este miembro de la antigua aristocracia que encarna la época dorada de la democracia en esta ciudad. ¿Cómo funcionaba, por cierto, luego hablaremos de Pericles, pero cómo funcionaba este gobierno del pueblo?
Una de las cosas chocantes es que cuando hablamos de democracia ateniense en el siglo V a.C., siempre mencionamos a Pericles, ¿no? En realidad es algo un poco paradójico porque el Estado democrático no pretendía que sobresaliera ningún personaje por encima de los demás, porque veían en él el fantasma de las tiranías y de la demagogia. El principio de la democracia se basa en una participación más ecuánime de las zonas rurales para que no fuera únicamente la zona urbana la que tomara las decisiones que afectaban a todo el territorio, ¿no? En teoría no existía un gobierno como tal, sino que las decisiones las tomaba la asamblea, la eclesia, que reunía potencialmente a todos los ciudadanos hombres de más de 20 años de edad. A efectos prácticos, de todas formas, los rétores, los que estaban versados en las artes de la oratoria, eran quienes solían subir a la tribuna para realizar los discursos y proponer las votaciones. No todos los ciudadanos cabían en el sitio donde se reunían, ¿no? De hecho, conocemos este sitio donde se reunía la asamblea, en la colina de Lamnix, y se calcula que habría capacidad para unas 8.000 personas, ¿no? En general, quienes preparaban el orden del día y cuándo se celebraban las asambleas eran los que conformaban la boulé, ¿no? El Consejo de los 500. A finales del siglo VI se produjo una reforma, la reforma de Clístenes, que un poco reconfiguraba todo el territorio del Ática en tres áreas bien diferenciadas, ¿no? En las que se individualizaron una serie de localidades de mayor o menor tamaño, que son lo que llamamos los demos, y estos se organizaban en pequeñas regiones, que se llamaban tritías, ¿no? El caso es que la idea es que cada área tenía como 10 tritías de estas, y cada una de las 10 tribus del Ática tenía asignadas 3 tritías, es decir, una de cada área. En función de la población de cada sector, entonces cada demos aportaba un número equivalente de representantes a este Consejo de los 500. Y de esta manera, aunque lo lógico es que si la asamblea se reunía en la propia ciudad de Atenas, pues que se reuniera, lo lógico es que acudiera más gente de la zona urbana, que no tenían que desplazarse, la representatividad de toda la Ática estaba garantizada a través de esos miembros de la boulé, ¿no? Que estaban, como digo, pues repartidos por todo el territorio, ¿no? Y además, dentro de la propia Atenas como ciudad, los distintos barrios correspondían a diferentes tribus, de forma que no tampoco había grandes desequilibrios. Por tanto, no existía como un gobierno como tal, porque la última palabra la tenía la asamblea, aunque sí que habían muchos magistrados que eran escogidos o sorteados anualmente y que cumplían funciones particulares, ¿no? Otra cuestión interesante en ese sentido de cómo funcionaba la democracia es que el sistema judicial, puesto que el tribunal era un tribunal popular que se elegía por sorteo a partir de aquellos que se hubieran postulado para ejercer de jueces durante un año, ¿no? A veces esto ha sido criticado desde fuera porque se creía que estas personas muchas veces no estaban versadas en la materia jurídica y no estaban preparados para tomar según qué decisiones. Pero bueno, lo que sí está claro es que el sistema de sorteo pues evitaba los posibles sobornos que pudiera haber.
Bueno, ¿y qué podemos destacar de Pericles, sobre todo de su carrera pública?
Bueno, Pericles siempre ha sido un personaje histórico de primer orden, entre otras cosas porque obtuvo el liderazgo virtual a través de la oratoria y sus cargos, los cargos públicos que ocupó en un momento trascendental en el desarrollo de la polis, ¿no? El auge de Pericles hay que situarlo en el marco de la llamada Pentecontencia, que es el periodo de casi 50 años que hubo entre la Segunda Guerra Médica y la Guerra del Peloponeso, y en el que antes de Pericles pues destacaron otros personajes como Temístocles o Cimón, ¿no? En esta etapa es cuando se consolida se consolida la apertura definitiva de Atenas a los mares y se establece un auténtico imperio comercial después de las guerras médicas, y la polis salió muy reforzada. Lo cierto es que la política imperialista de Atenas supuso grandes beneficios económicos en forma de tributos y todo esto enriqueció todavía más la ciudad y, bueno, hasta el punto que es prácticamente imposible disociar la democracia ateniense del imperio ateniense. Por tanto, Pericles ocupó principalmente en esta época el cargo de estratega militar electo de forma continuada. Y claro, en consecuencia, muchas de sus intervenciones estaban relacionadas con la guerra. A lo largo de su vida, de todas maneras, como estuvo en todos los, un poco en todos los fregados, pues se le acusó de muchos excesos, aunque muchas veces salió bien parado, la mayoría de las veces salió bien parado, y entre otras cosas se le acusó repetidamente de haber empujado a Atenas a la guerra del Peloponeso, cosa que iba a repercutir de forma muy negativa en la ciudad. Bueno, con Pericles se promovieron ciertas leyes sobre reformas en las magistraturas y en las que la democracia se desarrollaba todavía más, de ahí lo de que esa etapa era la marcada por lo que llamamos la democracia radical, y también tuvo otras iniciativas importantes que se atribuyen a su liderazgo, que es la gran actividad constructiva que se llevó a cabo en la ciudad en su época, ¿no? Estamos hablando desde las construcciones más emblemáticas de la Acrópolis, pero también el Odeón, que está junto al teatro, para los certámenes musicales y, bueno, varios edificios importantes del Ágora, del Templo de Festo, la estoa de Zeus Eleuterios y otras construcciones relevantes en santuarios del Ática.
A lo largo de los diversos capítulos que componen este número de Despertaferro sobre la Atenas clásica, pues se van construyendo ante nuestros ojos las, bueno, pues los grandes pilares que, sobre los que se asentó esta Atenas clásica. Y no pocas anécdotas también. Hay algunas curiosidades, bueno, pues que llaman la atención. Vamos a contar solo una porque hay muchísimas, pero esta puede ser curiosa. ¿De qué costumbre ateniense deriva la palabra ostracismo?
Bueno, la palabra ostracismo es el exilio forzado de alguien que se sospecha que ha adquirido demasiado poder o que se creía que suponía un peligro para la integridad política de la polis, ¿no? El ostracismo se podía realizar solo una vez al año, se sometía a votación la posible expulsión del candidato que se hubiera expuesto. Primero había que hacer lo tenía que aprobar la asamblea de que se iba a producir esa votación. Y luego esa votación se hacía de forma secreta y se escribía el nombre de la persona que se quisiera desterrar en un trozo de cerámica, que es en griego le llamamos ostracón, y de ahí el nombre de ostracismo, ¿no? Esta votación se celebraba en el ágora, de la que se cerraba provisionalmente una parte con maderas y con cuerdas, y no en el y no se no se hacía en el recinto de la iglesia, que es donde se reunía la asamblea. Precisamente en la zona del ágora, ahí se han hallado miles de ostraca grabados con nombres de famosos políticos atenienses y también las marcas de algunos orificios en el suelo que se cree que pudieron actuar como esa especie de bases para los soportes de los palos y bueno, estos sitios donde se realizaban estas cercas para realizar las votaciones en estos casos.
Sí, sí. Bueno, pues curioso. De hecho, bueno, hay etimología griega en numerosísimas palabras que utilizamos en el día a día. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta aventura de descubrir cómo era la Atenas clásica, de la que vemos numerosas muestras en la Atenas actual. La Acrópolis y el Partenón, por ejemplo, que son dos grandes iconos de la capital griega. ¿Qué función cumplían estos espacios cuando se construyeron?
Bueno, la Acrópolis desde siempre, desde el origen de Atenas, incluso en época micénica, era como el centro neurálgico de la ciudad. Lo que ocurre es que con la invasión persa en la Segunda Guerra Médica, pues los templos principales fueron destruidos. Presuntamente se dice que hubo una especie de juramento en la que se dijo que esos templos no iban a ser reconstruidos hasta que la amenaza persa hubiera desaparecido del todo, ¿no? De modo que se quedaron así mucho tiempo en ruinas y solo en época de Pericles, pues al cabo de varias décadas, se comenzó a reestructurar todo aquel espacio. Tradicionalmente allí es donde estaba situado el templo más importante de Atenas, que era el dedicado a la Atenea Polias, es la patrona de la ciudad, digamos, y es ahí, en ese templo se guardaba una antiquísima estatua de madera de la diosa que era muy venerada, ¿no? Técnicamente el templo que venía a sustituir aquel templo más antiguo que había sido destruido es el que hoy conocemos como el Erecteion, ¿no? Ese es el templo que en realidad es muy complejo porque tiene en un mismo edificio, alberga como varios cultos, además de la propia Atenea. De todas formas, este, el Erecteion, se terminó de construir muy tarde, a finales del siglo V, muy a finales del siglo V, y es ese edificio que hoy en día, quizá lo que más conocemos de él, son a nivel externo, son las famosas cariátides, ¿no? Esas especie de columnas con forma de mujer. Pues bueno, en época de Pericles, una de las construcciones más importantes que se hicieron fueron los propileos, ¿no? Es la entrada monumental de la Acrópolis. Como la Acrópolis solo tiene acceso desde la zona occidental, allí había como una gran rampa y los propileos pues cubrían de forma espectacular un poco esa zona con porticados monumentales, ¿no? A los lados había, o en un lado había estado la Pinacoteca, que más adelante sabemos que era un sitio donde se exhibían las pinturas de los artistas griegos más famosos, y a otro lado había un templo de Atenea Nike, de la Atenea Victoriosa. Pero bueno, el edificio más conocido antes y ahora de toda la Acrópolis es el Partenón, cuya ornamentación fue encargada a Fidias, es una de las grandes obras maestras de la antigüedad, sin duda. en realidad lo curioso es que el Partenón como tal no es un templo al uso, sino que, porque no tiene un altar propio en el que realizar sacrificios, que es algo que es muy básico para el culto, y vendría a ser más bien una especie de edificio conmemorativo de la victoria de los griegos y, bueno, por supuesto, de los atenienses en las guerras médicas. De hecho, todo su programa iconográfico está pensado para destacar esa presencia, esa importancia de los atenienses como los salvadores del mundo heleno de la amenaza bárbara, ¿no?, de los persas. Además del propio edificio, que ya era espectacular de por sí, una de las cosas más destacadas era la estatua de oro y marfil de 12 metros de altura. Bueno, en realidad era de madera, pero estaba recubierta, aplacada de oro y marfil, y es la figura de la Atenea Partenos, ¿no? Ahí, bueno, hubo una serie de acusaciones al respecto de que se habían apropiado el tesoro de la Liga de Delos para realizar aquellas obras. Y bueno, aparte de estos edificios que son todavía hoy los que más conocemos, habían otros que son menos conocidos pero que eran también muy representativos, el templo de Artemis Brauronia, el de Zeus Polieos y el edificio donde vivían las arréforas, ¿no? Son esas que estaban encargadas de tejer el peplos, que es ese manto que se entregaba a la antigua estatua de Atenea en las grandes panateneas, ¿no? Es la escena central, digamos, del famoso friso de las panateneas del Partenón. Pero bueno, aparte de eso, pues los patios estaban llenos de estatuas, de trofeos, las laderas de la Acrópolis estaban también llenas de pequeños santuarios, de cuevas, de templetes, etcétera.
Bueno, en Atenas clásica florecen las artes, la arquitectura, la escultura, el teatro y junto con las artes también la filosofía. ¿Cómo era el panorama cultural de esta Atenas de Pericles? ¿Podemos decir que era una ciudad de artistas y pensadores?
Pues sí, claro, como una ciudad en la que ya hay de por sí hay mucha riqueza, pues es natural que atraiga también la riqueza artística, cultural del momento. Y bueno, ya hemos hablado un poco de lo que es la arquitectura y el arte, muchas de las obras de la Acrópolis, ¿no?, que también tuvieron que hacer, que ser realizadas, bueno, un poco deprisa y corriendo. Y en algún caso algunas obras son un poco más heterogéneas, muchas ni se llegaron a terminar. Pero bueno, en otros campos, en el campo de la filosofía, la Atenas del siglo V es también un gran referente. Es decir, lógicamente, para destacar en la asamblea había que saber hablar, ¿no? Había que ser un buen orador. Y allí entraba en juego un poco la importancia de la retórica, ¿no? Muchos jóvenes atenienses, como Pericles, pues recibieron instrucción por parte de especialistas en estos temas para poder hablar e influir en las asambleas, ¿no? Los sofistas eran los auténticos maestros en esta materia, y esto era un tema que resultaba casi imprescindible para el desarrollo político de la ciudad. La ciudad no podía seguir adelante si no era con esta gente que tenía estos conocimientos, ¿no? Es verdad que Sócrates y otros pensadores fueron muy críticos con los sofistas, ¿no? Pero lo cierto es que el pensamiento crítico siempre invitaba a la reflexión. En Atenas llegaron a confluir muchísimos filósofos itinerantes que se veían atraídos por la pujanza de la polis, por encontrar ahí otros referentes con los que conversar, desarrollar ese pensamiento, y muchas veces estos pensadores pues ponían a prueba algunos fundamentos del pensamiento tradicional, ¿no? A veces cuestionaban cuestiones que la religión daba por hechas que funcionaban de este modo, pues los filósofos un poco llegaban en algún punto a generar cierta polémica con todo esto. Pero es que además de todo esto, el siglo V es el momento en el que el teatro se define como tal, y es el siglo de las grandes tragedias de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, y en todas esas obras de teatro se tocaban muchos temas de actualidad, ¿no? Esto también invitaba a la reflexión al público. Y a finales de siglo incluso también empezaron a triunfar las comedias, sobre todo con la figura de Aristófanes, que era un personaje muy crítico con los políticos atenienses y con las propias contradicciones internas que podía tener la sociedad de la polis.
Bueno, ya has mencionado unas cuantas referencias a la religión. ¿Qué papel desempeñaba la religión en esta sociedad ateniense?
La religión tenía un papel totalmente fundamental para la cohesión de la polis. Hay que pensar que estamos en una etapa en la que la religión ya está plenamente integrada en el contexto urbano de la polis, y por tanto los mitos fundacionales de Atenas y los cultos relacionados con estos son los que dan un poco sentido a la ciudadanía y de alguna forma le dan una preeminencia y a veces una cierta superioridad, que es que los atenienses solían percibirse a sí mismos como superiores al resto de los griegos y por tanto al resto del mundo. Pues estos discursos se justificaban muchas de las actuaciones políticas que se realizaban, en especial en la política exterior, ¿no? Pero algunos de estos mitos fundacionales insistían en que uno de los primeros reyes de Atenas, Erictonio, procedía de la madre tierra y de Festo, ¿no? El mito dice que Festo intentó violar a Atenea, que esta lo rechazó, y bueno, su semen cayó en el muslo de la diosa. Esta utilizó un paño de lana para limpiárselo y al caer a la tierra del Ática, pues Gea recibió aquello como un obsequio y engendró a ese héroe que luego entregó a Atenea para que lo criara. Este tipo de mitos incidían en la ascendencia divina de la ciudad, ¿no? Se incluían reyes que eran pseudohistóricos, figuras legendarias como Teseo, Cécrope, el propio Erecteo, pero también habían dioses olímpicos de la talla de Poseidón y sobre todo de Atenea. Atenea era, como se ha dicho, es la figura principal de la ciudad, es la protectora de la polis y a ella se dedicaban las más grandes festividades que en la etapa clásica cobraron una envergadura inusitada, ¿no? Anualmente se celebraba la gran fiesta de las Panatenías, en las que se sacrificaban pues muchos animales, y ya era importante de por sí, pero es que cada 4 años se celebran esas grandes Panatenías, que son esas que vemos en el desfile del friso del Partenón, y que en fechas señaladas se celebraban certámenes de todo tipo, competiciones atléticas, carreras de carros, danzas, procesiones, sacrificios. Muchos de estos actos daban cohesión y daban visibilidad a las divinidades protectoras y por extensión a la propia polis, ¿no? Ahí se cantaban las gestas de los dioses, de los héroes, se justificaba un poco la importancia que Atenas tenía para todo el mundo griego. El propio teatro en sí mismo también procede directamente de la religión. En realidad es una fórmula, el teatro, que procedía de las procesiones dionisíacas, en la que los participantes se disfrazaban de sátiros y de ménades y danzaban, cantaban, recitaban poemas al son de la música, y precisamente por esa razón es como se construyó frente al templo de Dioniso el teatro, y ahí es donde se empezaron a desarrollar estos actos que se fueron volviendo más complejo conforme pasaban las décadas, ¿no? Al principio el coro tenía un gran protagonismo y luego paulatinamente los actores, la escenografía, y era una cosa que era muy apreciada por los atenienses y que contaba también con patrocinadores, ¿no? Los coregos que sufragaban estas presentaciones, y que esto a la vez representaba una forma importante de alcanzar una gran visibilidad política en la Atenas de entonces. Uh-huh.
Bueno, una Atenas, además, Gustavo, por cierto, que imaginamos de un blanco prístino, ¿no? Porque, claro, tenemos la idea de que todos esos templos, esas columnas, esas estatuas, estaban construidas con piedra blanca, con roca blanca. Y no, debía ser mucho más abigarrado y colorido de lo que imaginamos, ¿no?
Sí, exactamente. Muchas de las, especialmente las zonas esculpidas y algunos elementos, se pintaban con colores muy llamativos. Entonces, claro, es que, claro, tendemos a pensar en el pasado como una cosa monolítica, ¿no? Pasa igual también incluso con las iglesias románicas, ¿no? Que nada que ver con lo que vemos ahora, ¿no? Están pintadas casi todas. Entonces, es verdad que el mundo clásico era así, el mundo romano. Los colores eran más chillones que ahora. A lo mejor si lo hubiéramos visto recién hecho pensaríamos, ostras, ¿qué es esto, no?
Nuestro ideal de belleza clásica, ¿verdad? Un poco...
Sí, cambiaría algo.
Un poco distorsionado, entonces. Muy bien, Gustavo. Bueno, pues la historia de la Atenas clásica, la Atenas de Pericles, es la nueva propuesta de la revista Despertaferro en su edición de Arqueología e Historia. Feliz verano, Gustavo. Ya nos escuchamos en la próxima temporada. Hasta luego.